Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana, pero también saludamos a las personas que nos escuchan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara y también a las personas que nos acompañan en otras geografías a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Hay una buena cantidad de información que está vinculada, pues, con la visita del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en varios aspectos. Uno de ellos es el más delicado, es el que tiene que ver con la violencia organizada, con aspectos de inseguridad, y esto pues porque anda el presidente haciendo giras por algunos estados justo en el marco de arranque de campañas de contra de la inseguridad, y en ese sentido pues estuvo presente el día de hoy acá en la Quinta Región Militar en Zapopan. Por supuesto, pues se hablaron de indicadores y de cifras sobre la inseguridad. Parece que hubo incluso una sintonía, me parece, en los discursos entre la información del gobierno federal y el gobierno de Enrique Alfaro. Esto porque, según el secretario de la Defensa Nacional, pues hay una disminución de casos de delincuencia acá en nuestra entidad, de delitos. Sin embargo, sí tuvo que reconocer que hay algunos delitos que continúan incrementándose, como el secuestro o la trata de personas. Pero en ese marco, digamos, de cifras que parecen optimistas, esta me parece la más terrible del día, que es que ya alcanzamos esa cifra de más de 15.000 personas desaparecidas. Eso, por supuesto, pues no se resalta, no se suele resaltar en los discursos oficiales, pero son 15.004 personas que están desaparecidas en Jalisco en este momento, según la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del país. Está cercano también, por cierto, a las 100.000 personas desaparecidas. Le vamos a poner al tanto de toda esta información vinculada con el tema de inseguridad, también otros aspectos de la visita del presidente López Obrador. Por supuesto, el gobierno estatal insistió una vez más en la solicitud de recursos para lo que considera el gobierno de Enrique Alfaro como proyectos prioritarios, y parece pues que hubo respuesta de parte del gobierno federal. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otros aspectos y vamos a tener de hecho un contacto con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, epidemiólogo acá de la Universidad de Guadalajara, con quien hemos dado un seguimiento puntual a lo largo de este periodo de pandemia, y queremos justamente hablar con él para ver en qué posición estamos en este momento, porque le vamos a compartir, según los datos oficiales, ya comenzaron a incrementarse los contagios y las muertes acá en Jalisco, esto con datos de la semana epidemiológica anterior. Así que puede ser ya el inicio de esto que ya se venía advirtiendo de una cuarta ola, pero pues justo con el especialista queremos ver dónde nos ubicamos, qué medidas de precaución debemos tomar, sobre todo ahora que ya arrancan el periodo de las vacaciones de fin de año. Pues este es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Por supuesto que antes de los detalles los invitamos a que nos contacten. Tienen varias opciones: la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, así nos pueden encontrar. También Cosa Pública 2.0 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo en vivo, en audio y video, este espacio a través de esas dos plataformas. También nos puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Gracias a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos en esta tarde. Gracias también a Jorge Aceves, está ahí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Fabián Cáceres, que nos apoya con la asistencia de la producción de este espacio. Está al lado del teléfono acá en la cabina. Y voy a saludar acá con mucho gusto el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando otra vez de las distintas posibilidades y vías de transmisión de Cosa Pública a través de Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, o también, por supuesto, a través de distintas emisoras universitarias. Y solo pues remarcarlo, ya lo dijiste al principio, Jesús, lamentablemente la primera noticia que tendremos que compartir es que mucho más rápido de lo que quizás nos imaginábamos, ayer todavía hablábamos de que en los próximos días, en realidad fue en las próximas horas, a partir del día de ayer, cuando en enlace con Alejandra Cartagena, veíamos el reporte, el último reporte que tenía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y era de 14.960. Y ya en la madrugada se alcanzó y se está superando el dato de las 15.000 personas desaparecidas.
Es impresionante, Rubén. Hace una hora aproximadamente revisé la base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y contabilizaba 15.004. En una hora ya hay tres casos más, 15.007. Esto sigue aumentando.
Es terrible lo que estamos viviendo, lo cual confirma Jalisco como el primer estado con más número de personas desaparecidas. Al compartir la información, evidentemente se echan a andar los bots del gobierno y para esculparlo dicen, ¿por qué no dicen que es desde 1964? Me parece que es el registro federal y tienen razón, pero claramente una buena parte de las desapariciones podríamos calcular, me parece que aproximadamente el 40% han ocurrido únicamente en los últimos 3 años. Estamos hablando de más de 6.000 desapariciones, claramente, sin ser todos los 15.000 personas desaparecidas responsabilidad del actual gobierno. Claro que tiene actualmente responsabilidad por no haber cortado estas cadenas de impunidad que propician la comisión de estos delitos, no fortalecer las agencias que están encargadas de buscar a las personas desaparecidas y no poner más atención, ponerlo como un asunto prioritario, estratégico en sus acciones de gobierno, no discursivamente, porque discursivamente dice que sí, pero en términos concretos, en términos reales, no es una prioridad. Tiene tiempo para asistir a la inauguración de eventos empresariales. Ayer, por ejemplo, se gastó una parte del tiempo de su agenda para ir a inaugurar un complejo hospitalario privado, pero pues para atender a las personas desaparecidas no tiene tiempo Enrique Alfaro.
Solo el dato también para los bots, entonces, de esas 15.000 personas desaparecidas, poco más de 4.000 desaparecieron en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, y solo recordar ese dato que acá siempre recordamos, en las dictaduras de Pinochet de tantos años, poco más de 3.000 personas desaparecidas. Así es comparativo.
Hay 5 veces más desaparecidos aquí en Jalisco solamente en los últimos años, en periodos que además se supone que se vive en democracia, que además llegó un proyecto político que apostó por la refundación del Estado, de la vida pública del Estado. En estas condiciones tenemos 5 veces más desaparecidos que los que ocurrieron durante la dictadura militar en Chile, y la mitad de las desapariciones, la mitad ya de las desapariciones que ocurrieron en la dictadura argentina de los años 70, terrible. Bueno, vamos a más información. Por fortuna, hay algunos casos que sí se logra, a veces por suerte, a veces por la misma liberación de los propios personas que están desaparecidas, pero se logran la aparición de algunos que estaban privados de la libertad. Al menos 4 jóvenes que estuvieron privados de la libertad, maniatados y con huellas de violencia, fueron localizados y liberados por policías de Zapopan. Primero se localizaron a 3 en la colonia Marcelino García Barragán y posteriormente a otro en la colonia El Mante. Es un recuento que tiene el diario Informador.
Pero fíjense los detalles de cómo fue este hallazgo. La noche de ayer, hacia las 10 de la noche, los elementos municipales recibieron el reporte sobre 3 personas maniatadas en el cruce de las calles Potros y Camino Antiguo a Copalita. Estamos acá en Zapopan. Al llegar, los oficiales encontraron ahí tapados con una cobija a 3 hombres de entre 19 y 20 años, todos lesionados con un objeto contundente, quienes señalaron que habían sido plagiados por varios sujetos. Sin embargo, no ofrecieron más información sobre el móvil o la agresión.
La localización del otro joven privado de la libertad ocurrió durante la madrugada, mientras oficiales hacían su recorrido de vigilancia por la calle Chihuahua en la colonia Mante, y ahí encontraron al sujeto atado de pies y manos, además con lesiones producidas con un objeto punzocortante en la cabeza y en la espalda de la víctima.
Y pues el último afectado, de casi 20 años de edad, explicó a los policías que había sido plagiado o desaparecido el lunes por la mañana, pero no aportó características de los causantes.
En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda dio a conocer que las acciones implementadas por esta comisión, en coordinación con el grupo de búsqueda de la Comisión de Seguridad del municipio de El Grullo, acá en Jalisco, permitieron localizar a la familia de un joven originario de Zacatecas que se encontraba extraviado en El Grullo. Otra vez, un joven originario de Zacatecas que estaba extraviado en El Grullo y la familia ya fue localizada.
Según los hechos reportados, este joven, quien tiene dificultades para comunicarse verbalmente, salió el 23 de noviembre de un centro de rehabilitación allá en el estado de Colima y comenzó a caminar sin rumbo. Después de varios días, llegó hasta el municipio del Grullo, donde estuvo rondando por las calles del lugar hasta que el grupo de búsqueda de ese municipio, importante también la acción municipal, lo resguardó en el área de prevención social de la Dirección General de Seguridad Pública.
En este comunicado de la Comisión de Búsqueda señalan que esta instancia solicitó verificar si existía reporte de desaparición de esta persona y, al no contar con datos del joven, se comenzó con la búsqueda de familiares conforme el protocolo homologado de búsqueda.
Y bueno, mientras se hacían esas acciones inmediatas para tratar de localizar a la familia, se tuvo conocimiento que radican allá en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y establecieron contacto con ellos, les informaron de la localización del hijo, que fue trasladado a las instalaciones de esta comisaría, donde arribaron ahí los familiares para llevarlo al estado vecino.
Vamos a compartirle ahora esta nota, sin duda importante. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó ayer que agentes de la Policía de Investigación apoyaron a personal de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz en el cumplimiento de una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien ahora le imputa el delito de desaparición forzada de personas. Muchas veces insistimos en este tema, que Javier Duarte originalmente fue imputado, fue perseguido y declarado prófugo de la justicia mexicana por delitos relacionados con la corrupción, y así fue detenido en Guatemala, donde se estaba supuestamente escondiendo, y fue extraditado, pero sin que se le imputara el delito de desaparición forzada. Y esto lo mencionamos porque durante su sexenio ocurrieron varios casos gravísimos, como aquellos 5 jóvenes de Tierra Blanca, muchísimas fosas clandestinas, y también la confirmación de que hubo grupos especiales de la policía estatal a su servicio que estaban dedicados a cometer el delito de desaparición de personas, y por fin es imputado por este delito.
De hecho, cerca de la Academia de Policía también fueron encontradas fosas hace algunos años. Pero fíjense los detalles, la carpeta de investigación señala que Javier Duarte posiblemente esté relacionado con el hallazgo de los restos de 19 personas en enero del año 2016 en la barranca conocida como La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, a escasos metros justamente de la policía, de la Academia de Policía de Veracruz.
Como gobernador, Javier Duarte posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre los restos hallados en enero de 2016 y que fueron identificados el 4 de abril de 2018, de acuerdo con informes de la Fiscalía de ese estado.
Y bueno, el cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica. Esto fue ahí en el reclusorio preventivo varonil norte, donde se encuentra preso Duarte. Al momento de ser notificado, el exgobernador se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión.
Hay que recordar que sin esta nueva orden de aprehensión, probablemente Javier Duarte hubiera salido en las próximas semanas o meses. Con este nuevo delito tendría que compurgar quizás más años de prisión. Bueno, vamos a declaraciones que hace el subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En un balance de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que México asumirá las recomendaciones que se desprendan del informe final del organismo que se presentará. Se va a trabajar a finales de marzo y se va a presentar a principios de abril. Reconoció coincidencias en el diagnóstico como retos: terminar la impunidad, superar la crisis forense y diseñar políticas preventivas de seguridad.
Es importante las declaraciones del subsecretario, porque admitió que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino que sigue vigente, aunque con la peculiaridad de que en gran medida es perpetrado por el crimen organizado, dijo. Mencionó que los casos en los que se registra complicidad de agentes del Estado corresponden en la mayoría a corporaciones municipales, aunque a pregunta expresa, esto es una nota de La Jornada, sobre más de 300 desapariciones forzadas que sí involucran instancias federales, él declinó abundar en detalles.
Cuestionado en esta rueda de prensa sobre la presunta participación del general Jens Pedro Loman en un caso de desaparición forzada por posible encubrimiento, recientemente fue designado como titular de los laboratorios biológicos y reactivos, Encinas informó que por instrucción presidencial se realiza un análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, apuntó que en primera instancia no hay una responsabilidad referida directamente a su persona. Es un nombramiento apenas de la semana pasada que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Jens Pedro Loman, un militar, y que además le encargó la producción y la distribución de medicamentos.
Y bastantes críticas también se generó con ese nombramiento. Pero bueno, Encinas dijo que el gobierno tiene el compromiso de implementar las recomendaciones emanadas de este Comité contra la Desaparición Forzada, y esto incluye a las Fiscalías General de la República y a las estatales, que si bien son autónomas, no están divorciadas, dijo, de responsabilidades del Estado mexicano. Admitió que solo con algunas fiscalías, como la de Coahuila y Morelos, hay una coordinación estrecha, pero en otras es mínima, a pesar de que es indispensable, pues, superar la crisis forense, se recuerda, con más de 50 mil cuerpos sin identificar.
Justo sobre este tema de la crisis forense, indicó que con la Fiscalía General de la República se elaboró un inventario de las capacidades forenses en el país, y si tiene el objetivo de que para el próximo año enfrentar la crítica situación en esta materia. Citó como ejemplo los avances para la identificación humana en Coahuila, donde con una aportación de 150 millones de pesos se pretende que con la participación de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda Estatales se emprende el primer proceso masivo de identificación de cuerpos en Saltillo y en Torreón.
Ahí también participó Sergio Irazoque, quien es integrante de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fíjense los datos. Él mencionó que de las 439 acciones urgentes que ha emitido este Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, estas son acciones en México. Nayarit ocupa el segundo lugar, después de Guerrero, que cuenta con 221 acciones, mientras que Alejandro Encinas dijo que en 3 años de este gobierno se destinaron 1.200 millones de pesos para financiar las comisiones estatales de búsqueda, y el próximo año dijo que se van a canalizar otros 600 millones.
Bueno, se reporta lamentablemente la desaparición de otro defensor del territorio. Ayer fue levantado, privado ilegalmente de la libertad, Guillermo Saucedo Gamiño, defensor de la región boscosa del municipio de Villa Madero. Informaron integrantes del Consejo Estatal de Ecología, esto en Michoacán, a las 10 de la mañana. Saucedo, coordinador de los comités de defensa ambiental de las localidades de Terranete, de donde es originario, y Moreno, fue interceptado por sus captores en este municipio, ubicado a 50 kilómetros de Morelia.
Y bueno, esta desaparición contra el defensor se cometió apenas 7 días después de que se llevó a cabo una mesa sobre medio ambiente allá en Villa Madero, donde se tomaron acuerdos para emprender acciones penales en contra de quienes incurran en cambios ilegales de uso de suelo y uso clandestino del agua, sobre todo para el cultivo del aguacate. En un comunicado, el Consejo Estatal de Ecología denunció que Guillermo Saucedo ya había recibido amenazas previamente.
Bueno, y en otros asuntos, vamos a compartirle que en Puebla, bueno, en todo el país las familias se organizan y con mucho trabajo hacen las labores de difusión y de búsqueda, pero las autoridades muchas veces entorpecen estas labores. El caso del Ayuntamiento de Puebla, donde el gobierno municipal retiró las fotografías que familiares de personas que buscan a sus desaparecidos en ese estado colocaron por tercer año consecutivo en árboles del Zócalo. Fue la denuncia del colectivo Voz de los Desaparecidos, que instaló ayer el Árbol de la Esperanza, donde colocan las fotografías de las víctimas que simulaban ser esferas de los árboles que adornaban el Zócalo de la capital de Puebla. Terrible la actuación y la falta de empatía de las autoridades frente al dolor de estas familias. Vamos a otros temas. Vamos a compartirle ahora un trabajo de nuestros compañeros que cubrieron, como le recordamos el día de ayer, la visita de Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana estuvo en la base aérea y lamentablemente pues ofreció la rueda de prensa, incluso se vacunó, le dieron el refuerzo de la dosis de vacuna como va a ser para el resto de adultos mayores del país, que se anunció esta mañana, pero no hubo preguntas, no aceptó preguntas de los reporteros, supuestamente porque ya había consumido mucho tiempo en la rueda de prensa. Pero una parte del tema que se abordó ahí fue el tema de la seguridad, en concreto en el estado de Jalisco, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hizo un diagnóstico de la situación de Jalisco. Vamos a escuchar este trabajo.
Ocupa el 12 lugar, sí, por debajo de la media. Los municipios con mayor incidencia delictiva, aquí se ubican los municipios, como cité anteriormente, los que tienen mayor cantidad de habitantes. Ahí está Guadalajara, está Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno. Estos son los 8 municipios que concentran la mayor cantidad de incidencia delictiva en el estado. Pero en la siguiente lámina vamos a observar en lo que es seguridad pública del estado, cómo esos municipios con mayor incidencia también tienen la mayor presencia de las fuerzas de policía del estado. En lo que es Guadalajara, tiene más de 8,000 policías trabajando, en Zapopan 7,345, y ahí Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco hacen un total de 23,269 policías atendiendo a la ciudadanía. Y unido con todo lo que tienen los demás municipios y la policía propiamente de esos municipios, hacen un total de 31,479 hombres, que considerando el promedio que establece la ONU, el Estado tiene un superávit de 25.7% de policías. Y aquí podemos observar en esta parte de la lámina cómo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que son los tres municipios con mayor incidencia delictiva, ahí está el 60% de su policía atendiendo esta situación. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional con 5,571 hombres operativos, la Secretaría de Marina 411 y la Guardia Nacional 5,840, para hacer un total de 11,822 elementos operativos que trabajan en coordinación con las fuerzas estatales y municipales para hacer un gran total de 41,147 hombres que diariamente están atendiendo a la ciudadanía en las 14 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que tenemos dividido el Estado.
Los datos gruesos, más de 41,000 elementos de policía municipal, estatal, Guardia Nacional y probablemente también de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina en 14 áreas operativas para combatir la inseguridad, y no pueden con el paquete. O sea, es terrible que la sociedad mexicana, porque no solamente es dinero de los jaliscienses, que la sociedad mexicana esté gastando dinero y no puedan reducir la inseguridad, reducir la comisión de asesinatos, en algunos casos masacres, y también el terrible flagelo de las desapariciones. Algo no está funcionando claramente en la estrategia del gobierno federal en la coordinación con las fuerzas estatales. De otro lado, habría que revisar de manera muy detallada las cifras que dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, porque hablaba de 8,000 elementos de la policía de Guadalajara y 7,000 de Zapopan, y no son tantos elementos. De hecho, Pablo Lemus me parece que ha dicho que quiere aumentar entre las dos corporaciones hasta 12,000, si mal no recuerdo. Uh-huh. Vamos a revisar bien las cifras. Creo que ahí las cifras del titular de la Secretaría de Defensa Nacional no son correctas, pero aún así, aún si lo fueran, pues más bien lo que demuestra es un mayor fracaso, porque estamos destinando tantos, digo como sociedad, tantos recursos, tantas fuerzas armadas, tantos recursos humanos, y no es posible contener el grave problema de la... Quizás se reduce, cuando decimos inseguridad, se reduce el problema. El tema de la guerra informal, que muchas veces insistimos aquí en este programa, que significa toda la violencia organizada, no solamente los delitos patrimoniales, sino la otra serie de violencia que ocurre. Y no son solamente, y lo mencionamos porque son los más dolorosos, las desapariciones en las fosas clandestinas, también hay violencia machista, hay feminicidios. Ayer las cifras que nos presentaba Alejandra Cartagena son terribles de lo que está ocurriendo en Jalisco con esta materia también.
Y bueno, hay desplazados por la fuerza también por la situación de guerra, hay municipios donde no se pueden hacer elecciones. Por supuesto que esto más bien me parece que incluso, Rubén, refuerza lo que advierten muchos especialistas, de que esta estrategia del uso de la fuerza contra la violencia está destinada al fracaso, y llevamos ya 16, 15 años en esta misma estrategia, esta situación, y seguimos en esta espiral.
Bueno, entre otras cosas que también se mencionó en esta rueda de prensa, el secretario de la Defensa reconoció que el secuestro, la trata de personas y el robo a transporte son delitos que van a la alza en Jalisco. Sobre el tema de seguridad, el presidente dijo: llevamos buena relación, sobre todo en este tema, fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad. No nos podemos pelear cuando se trata de la paz y la tranquilidad. Estamos trabajando de manera conjunta, esto dijo en las instalaciones de la 15ª zona militar allá en Zapopan, pegado justo también a la base militar.
Una vez más,
complejo.
Buena sintonía parece que hubo entre el gobernador y el presidente. Alfaro indicó que se mantiene una buena coordinación con el gobierno federal, en especial en la agenda de trabajo de seguridad. Dijo expresar agradecimiento por su solidaridad a al inicio del gobierno fue muy duro, dijo el gobernador.
No es una reducción del tamaño que quisiéramos, sabemos lo que está pasando, sabemos de la presencia de grupos delictivos muy fuertes en nuestro estado, pero creo que también se habla de que está generándose un escenario en el que la reducción va avanzando poco a poco, dijo el gobernador otra vez en este discurso en lo que quiere instalar esta idea de que pese a que hay estas desapariciones y otros casos que concentran mucho la atención, en términos generales su discurso es que está reduciéndose la inseguridad. Y bueno, en este contexto el diario Mural presenta un trabajo en el que lo titula Los patinones de Alfaro en seguridad, comenta entre otras que el 22 de marzo de 2019 una balacera entre un comando y policías que terminó con un presunto delincuente y un oficial muerto en Loma Bonita, Ejidal. Horas después el gobernador afirmó que el sujeto batido estaba armado hasta los dientes cuando junto a él solo quedó una pistola y a unos metros un rifle cuya propiedad no pudo acreditarse como uno entre los otros patinones de este asunto.
Son varios ahí que recuerdan lo de, por ejemplo, que se le olvidó, lo que él mismo reconoció, la infiltración del crimen en la fiscalía a partir de las desapariciones y represión del 5 de junio. Se recuerda también en este listado cómo viola en algunos casos el gobernador la presunción de inocencia de algunas personas detenidas.
Exacto, fue una masacre que dejó una balacera que dejó 9 muertos en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque el 6 de marzo del año pasado y adelantó que 7 de los fallecidos eran malandros. Uh-huh. O sea, apenas ni siquiera habían sido llevados a hacer la necropsia cuando ya el gobernador tenía su conclusión así de manera apresurada, así como resolvió el asesinato del gobernador, exgobernador Aristóteles Sandoval, así parece que tienen la pericia. Me recuerda la serie El Mentalista, ¿verdad? Que así solamente era. Bastaba ver la escena del crimen para sacar las conclusiones periciales. Muy muy lamentable, pues, cómo apresura juicios el gobernador. También, como mencionabas, violando la presunción de inocencia y el patinón más reciente que está en este listado es justamente que posteó que la joven Paula Petersen, que sigue siendo buscada, sigue habiendo una alerta por desaparición de Paula Petersen, hay que recordarlo, pues dijo que se había ausentado por decisión personal y también sugirió a los padres tener una comunicación asertiva, así lo llamó en un mensaje que parecía decir no es mi culpa, más bien es responsable de los padres que no pueden tener una comunicación asertiva con sus hijos. Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a compartirle dos trabajos, a sugerirle la lectura de dos trabajos. Uno es esta serie de nuestro compañero Henry Saldaña, este reportaje tan interesante sobre la inseguridad en Jalisco, una batalla perdida, me parece buen título. Ahora se detiene sobre las pruebas de control de confianza. Hay mucha burocracia y poco éxito, es decir, no han tenido tampoco éxito el supuesto control de los policías, las pruebas y los análisis a los que tienen que ser sometidos para considerar que son aptos para desempeñar su trabajo.
Sí, recuerda esa intervención de 21 comisarías municipales hasta ahora.
21, ¿verdad? Y el otro trabajo que le vamos a compartir es también de los colegas de Mural, quienes han dado seguimiento al diagnóstico de lo que está pasando justo ahora que mencionábamos este patinón de Alfaro, de esta masacre que ocurrió en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque. Como hay un polígono de pocas colonias, que la mayoría están en el Cerro del Cuatro, en colonias como Francisco y Madero, Buenos Aires y El Vergel, y bueno, lo que hay en esa zona, según los especialistas interrogados para este trabajo, impera la desconfianza en las autoridades ante esta inseguridad. Antes de irnos a la pausa, vamos a compartirle otro tema muy importante, un tema de la mayor importancia y tiene que ver con el transporte público, y esto es porque el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios dio una voz de alarma, porque él dijo que tenía indicios de que el gobierno del estado probablemente aumentaría el precio del transporte público en estos días, justo aprovechando el periodo de Navidad que se iba a convocar a la Comisión de Tarifas y se iba a convocar o se iba a decidir un aumento, por lo que el presidente de la FEU anunció esta mañana que esta organización que aglutina a los estudiantes de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara dijo que estarían dispuestos a realizar una manifestación. Ya hubo respuesta del secretario de Movilidad, Diego Monraz, salió en una rueda de prensa pues prácticamente a refutar. Dijo que era una mentira del dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios que no estaba contemplado un aumento en lo que resta de este año. Exacto. Pero que sí se va a revisar la tarifa, sí van a citar a la comisión tarifaria. Lo que podríamos tener por sorpresa es que van a decir no hay aumento en lo que resta 2021, nos quedan apenas 24 días, ¿no? 23. pero probablemente se anuncien incrementos del precio del transporte público para el próximo año.
Triplemente indignante sería esa decisión, Rubén. En primer lugar, por el pésimo servicio que todavía hay en el sistema de transporte público. En segundo lugar, por los más de 600 millones de pesos que se quedan con esto de las alcancías que no dan el cambio de 50 centavos. Y en tercer lugar, en el marco de una crisis económica brutal que está afectando durísimo al bolsillo de todas las personas.
El presidente de la FEU precisó que las alcancías rateras, como las han se han ya conocido popularmente, ya han acumulado 633 millones de pesos de dinero de los usuarios que no regresan. Uh-huh. Es terrible, es muchísimo dinero, 633 millones de pesos. Es inaudito que admitan que se están quedando de manera indebida con ese dinero. Y en este contexto, el maestro Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Economía del CUSEA, dijo que un eventual incremento en el precio del transporte afectaría considerablemente a los bolsillos de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, hasta por el equivalente a más de un salario mínimo, dijo hoy mismo en una rueda de prensa esta mañana.
Detalló que si el gasto al mes que hace una familia promedio de 4 personas en el transporte, que tiene un costo de 9.50 centavos, es de 4.256 pesos, es decir, 1.064 pesos por persona al mes. Si aumentara entonces el boleto, el costo, la tarifa a 10 pesos con 50 centavos, como proponen los transportistas, gastaría esa familia 4.700 pesos, es decir, 1.776 pesos por persona mensualmente.
¿Y qué te dice que aumenten otra vez a número fraccionado 10.50? Pues que van a cobrar 11 pesos. Van a cobrar 11 pesos. Es terrible lo que se está anunciando. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Antes le hacemos la invitación a formar parte de este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer en Cosa Pública a través de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública en Twitter y en Facebook, o también a través de la línea telefónica de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de la tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar enormemente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, experto en infectología por la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos que nos tome esta llamada, como a lo largo de estos ya prácticamente más de año y medio nos ha acompañado en distintos momentos para comprender dónde estamos parados en términos de la pandemia en Jalisco y en el mundo. Doctor, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Jesús, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la amable invitación y siempre a la orden.
Al contrario. Doctor, primero, como tratamos siempre de comprender dónde estamos parados, ya se admite por parte de la Secretaría de Salud que hay un incremento, aunque moderado, pero finalmente incremento de los casos presentados la semana pasada respecto a los de semana precedente. ¿Esto puede indicar ya que estamos en el inicio de una nueva ola de ascenso de contagios de coronavirus en Jalisco?
No necesariamente. Sí es notorio que hay un incremento, pero cuando hablamos de tendencias epidemiológicas, estos incrementos deberán estar presentes durante al menos un par de semanas para poder hablar de tendencia. Uh-huh. En ese sentido, todavía no estaríamos en ese supuesto. Pero claro que sí, lo que ha significado COVID-19 nos lleva obligadamente a que la vigilancia epidemiológica se mantenga con mucho cuidado y además con mucha curiosidad a fin de detectar un brote de manera oportuna y evitar que eso se convierta en una nueva ola.
El aumento. Sí. Adelante, doctor.
No, a la orden.
El aumento que de casos que se reportó, ¿es significativo o le parece moderado? ¿Se puede ya hacer alguna evaluación acerca de los números?
No, es moderado. Uh-huh. Definitivamente es moderado. Cuando uno encuentra entre una semana epidemiológica y otra un incremento por lo menos del 10%, esa situación debe preocupar de forma inmediata y se deben tomar medidas pues extremas incluso para contener esa tendencia epidemiológica. En este caso no, el incremento con respecto a la semana anterior fue menor al 5%, entonces todavía no podemos hablar de una tendencia, todavía es importante la vigilancia epidemiológica, alertarnos, no entrar en pánico y también procurar estar monitoreando las cepas circulantes por el tema del surgimiento de la nueva variante conocida como Omicron, que se puede transmitir con mayor velocidad comparativamente con otras cepas, ¿no? Con otras variantes.
¿Qué razones, qué posibles explicaciones se puede tener de este incremento? ¿Puede ser el cambio de temporada, el mayor frío, más reuniones o incluso el relajamiento de medidas? Vimos, por ejemplo, este domingo un estadio prácticamente lleno, sin medidas, o si no lleno, casi a tope, y prácticamente sin ninguna medida de seguridad, ni distanciamiento, ni utilización de mascarillas, por poner un ejemplo, pero eso se está multiplicando, ya están los salones de eventos, prácticamente todas las actividades abiertas. ¿Le parece que ya hay un relajamiento de las medidas y un descuido en la vigilancia de las medidas por parte de autoridades?
Definitivamente creo que hay un relajamiento inconveniente de las medidas y del comportamiento social. Creo que las personas estamos o están cayendo en un exceso de confianza y efectivamente, por ejemplo, lo que ayer mismo vimos en las taquillas del Estadio Jalisco buscando boletos para el juego de fútbol, la final, en donde notoriamente se veía a los aficionados sin cubrebocas, hubo una gresca ahí. Bueno, pues escenarios de esa naturaleza son preocupantes. También será preocupante lo que ocurra durante ese juego de fútbol si los aficionados no utilizan cubrebocas, si se rebasa el aforo permitido. En fin, cada situación, cada comportamiento social va teniendo luego un significado. Y en este caso, lo que podría haber tenido alguna influencia respecto del incremento, aunque leve, moderado en el número de casos, pudo haber sido, por ejemplo, lo relativo al Buen Fin. Un Buen Fin en el que vimos a la sociedad pues volcada en compras en plazas comerciales, en momentos saturación de esos espacios, y en momentos sin guardarse sana distancia y utilizarse cubrebocas de manera adecuada. Entonces, siempre que se relajan medidas de prevención con respecto a COVID-19, la traducción puede ser alrededor del día número 14, porque es el periodo, digamos, máximo de incubación de esta enfermedad. Cuando ocurre un contagio y posterior a este inician los síntomas, habitualmente son 5 días, pero pueden ser hasta 14 días. Entonces, por eso decimos que todo lo que ocurre de relajamiento de estas medidas por parte de la sociedad se va a reflejar obligadamente entre el día 10 y el día 14 siguientes. Entonces, hoy más que nunca la vigilancia epidemiológica es fundamental.
Doctor Héctor Raúl, le saluda Jesús Estrada, y pues eso, por supuesto que hay una enorme responsabilidad de parte de todos nosotros de evitar exposiciones y cuidarnos, pero con respecto a las autoridades, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué podrían hacer más? Quiero ver si hay alguna relación entre, digamos, las decisiones o los discursos de parte del gobierno con esta relajación en la sociedad. Recuerdo claramente cuando el gobernador en Puerto Vallarta, por ejemplo, en algún momento admitió en una rueda de prensa pues que sí es posible que en enero pudiera haber algún incremento, pero lo que hay que hacer, decía, es seguir como estamos, e incluso pues por la vía de la reactivación, que se puede entender como aumentar aforos o continuar con estos rumbos. ¿Es prudente en este contexto seguir por esa vía apostándole solo a la reactivación, doctor Héctor Raúl, considerando nueva variante, considerando el invierno y considerando que todavía faltan personas por vacunar?
Sí, la tendencia epidemiológica de la siguiente o los siguientes 10 días es a la alza, como se observó en la última semana, y si además se incrementan otros dos indicadores fundamentales, que es la ocupación hospitalaria y el porcentaje de positividad de pruebas, las medidas se deben cambiar. Y se deben cambiar en el sentido de limitar aforo a espacios públicos, modificar protocolos y algo que creo básico, Jesús, que la autoridad, tanto sanitaria como las autoridades municipales, sí estén checando en los lugares públicos, porque a veces me parece que la autoridad ha sido rebasada y no ha tenido la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de dichos protocolos. Yo en ocasiones advierto que, por ejemplo, en los puntos de ingreso a ciertos lugares públicos no hay gel de alcohol. Advierto que difícilmente se checa temperatura, pero sobre todo que se rebasan los aforos a determinados lugares. Me parece que hay lugares muy muy saturados ya de personas.
Doctor, en este contexto ahora, los riesgos, ahora sí, parece ser que es inminente, que de hecho ya está la variante Omicron en México, pero será cuestión de días, probablemente semanas, para que también se reporten casos en Jalisco. ¿Qué sabemos hasta este momento? Digamos, hubo una preocupación aparentemente exagerada digamos, la semana pasada al confirmarse que ya estaba esta nueva variante. Los datos hasta ahora indican que probablemente tenga más transmisibilidad, pero no necesariamente sea más dañina. Pero, ¿qué nos puede decir y qué podremos esperar en el contexto de Jalisco con la llegada de esta variante?
Bueno, que no debemos caer en pánico, eso es número uno. La semana pasada me da la impresión de que sí alcanzó a rayar en pánico lo que advirtió la sociedad respecto de esta nueva variante, pero sí preocupación. A ver, es que luego escuchamos que no haya preocupación, solo estemos atentos y alertas. No, sí debemos estar con preocupación, porque por eso la Organización Mundial de la Salud ha identificado esta variante de preocupación. Una variante de preocupación,
precisamente. Exacto, así es.
Hay variantes conocidas como variantes de monitoreo y hay variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son precisamente definidas así porque pueden tener eso, un comportamiento de mayor transmisión de la enfermedad o de más gravedad de la enfermedad, de mayor mortalidad por la enfermedad, o también algo que se conoce como evasión de la respuesta inmune generada por las vacunas. Sí. Entonces, ahora sí contesto a tu pregunta, querido Jesús. La variante Omicron, que está clasificada como variante de preocupación, lo es por dos fenómenos ya identificados por la Organización Mundial de la Salud. Primero, se transmite con mayor eficiencia y rapidez comparado con lo que fue la cepa original de Wuhan del 2019. ¿Con qué mayor rapidez? Tres veces más transmisiva o infectante comparado con la cepa original. Y segundo, también se le ha empezado a identificar en ensayos de laboratorio perfectamente controlados y muy bien llevados a cabo, que puede tener no una evasión total, también hay que decirlo, porque si no podemos generar un pánico en la población, pero sí una evasión parcial de la respuesta inmune generada por vacunas. Parecido a lo que ocurrió con la otra variante sudafricana, que es la beta y que apareció hace aproximadamente 8 meses también. Entonces, esos dos fenómenos sí la han convertido en una variante de preocupación. ¿Debemos estar preocupados? Sí. ¿Apanicados? No. Alertas también, por supuesto, y debemos estar vigilantes y sobre todo, aunque vacunados, debemos seguir manteniendo medidas de protección como el uso de cubrebocas, la distancia entre personas, el que los festejos navideños no vayan a ser masivos, evitar los espacios cerrados, preferir espacios bien ventilados, y ojalá y esos festejos navideños fueran con el núcleo familiar, y si es el núcleo familiar ya vacunado, pues mucho mejor.
En este momento, evidentemente, hay confianza todavía de que las vacunas en términos generales funcionan, previenen, evidentemente.
Sí, sí, definitivamente siguen generando buen nivel de prevención de la enfermedad, aunque la farmacéutica Pfizer ya ha anunciado el inicio de algunos estudios para modificar un poco, fortalecer, digámoslo de alguna manera, el contenido antigénico de su vacuna, con propósitos de asegurar la protección contra variantes que van surgiendo, como en este caso la variante Omicron. Y no tengo la menor duda de que en el futuro cercano Pfizer anuncie una vacuna que, aunque sea con la misma plataforma biotecnológica, esté ya ligeramente modificada para brindar mejor cobertura contra este fenómeno del surgimiento de variantes.
Y en ese caso el refuerzo sería con esta nueva vacuna, pero eso tardará algunos meses probablemente, doctor.
Podría ser, efectivamente, podría ser. Y yo creo que no solo Pfizer, yo creo que otras farmacéuticas sí van a empezar a trabajar con ese mismo propósito, porque además también es altamente probable que la vacuna contra COVID-19 no vaya a ser solamente el esquema inicial y el refuerzo, sino algo que pueda convertirse en una vacunación periódica a lo largo de los años.
Es decir, como la influenza en este momento.
Parecido a la influenza, no sabemos con qué periodicidad, no sabemos si tenga que ser anual, pero yo creo que sí van a ser más que solamente la dosis inicial o el esquema inicial y la dosis de refuerzo.
Doctor Héctor Raúl, otra novedad también es que ya pues se anunció y ya arranca el refuerzo para la población adulta mayor en el país, que es importantísimo y justo en este contexto ahorita que viene el invierno. Pero preguntarle también de orientación, quizás hay muchas personas que todavía no se han vacunado ni siquiera la primera dosis. ¿Este podría ser todavía una oportunidad para los rezagados en este marco?
Sí, yo creo que los rezagados tienen una gran responsabilidad social que deben asumir y que deben de una buena vez resolver en bien de todos, en bien de toda la comunidad. Existen estimaciones de que hasta el 20% de la población de entre 40 y 65 años de edad, que ya deberían de estar vacunados, no han acudido a recibir ni una sola dosis, por temor, por mitos, por falsa información, y eso me parece muy peligroso para ellos mismos y, por supuesto, para quienes los rodean. Yo creo que, de una vez por todas, deberían de tomar una decisión de vacunarse, y a mí me parece que ha sido una excelente decisión también ya por parte del gobierno federal el inicio del refuerzo para adultos mayores, y posteriormente seguro que vendrá el refuerzo para personas con comorbilidades y así sucesivamente. Entonces, qué bueno que ha iniciado el refuerzo para adultos mayores, pero muy bueno sería que ya toda la población tuviera por lo menos una dosis de vacuna. Apenas estamos en el 65% de una dosis de vacuna en la población, y apenas estamos en el 51% con esquema completo en mayores de 18 años. Todavía nos falta un camino que recorrer importante.
La mitad de la población. Doctor, solo una última pregunta, así como de orientación. Si alguien nos está escuchando y dice, bueno, me animo, quiero ponerme la primera dosis, ¿lo único que tiene que hacer es acudir al sitio en internet y registrarse o hay algún otro procedimiento?
Sí, lo único que tiene que hacer es ese registro. El sistema tiene bien identificado entonces que posiblemente se trata de un caso de rezago y le asignará de forma muy rápida, inmediata, la cita para poder acudir. Y en el caso de el refuerzo que se estará aplicando en mayores de 60 años de edad. Lo que tengo entendido, porque así lo escuché en el anuncio, es que no necesariamente se habrá de requerir una inscripción a la plataforma, sino solamente llevar credencial de lector, en donde se identifica la CURP. Quien está en los módulos lo incorporará y entonces advertirá que a lo que va esa persona es a recibir el refuerzo. Me parece que ha sido una gran decisión, yo la aplaudo, y me parece que incluso están generando condiciones de mucha practicidad para poder llevarlo a cabo de forma expedita.
De hecho, doctor, también en sentido de orientación, lo que anunció, porque fue la rueda de prensa hoy aquí en Guadalajara, aquí estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell, se habla del refuerzo en 5 estados. Pero un dato importante, y esto es lo que quiero preguntar, se anuncia que va a ser con una vacuna, la AstraZeneca, que no necesariamente se va a vacunar con quienes recibieron la de única dosis o las dos dosis anteriores. En términos de orientación, no hay ningún peligro, ¿verdad?, que alguien se aplique una vacuna distinta.
No, ningún peligro. Al contrario, a mí me parece que es muy bueno que sea con AstraZeneca, porque la mayor parte de adultos mayores que recibieron el primer esquema lo recibieron con Pfizer.
Sí, así es.
Y esa combinación de Pfizer con AstraZeneca es una excelente combinación, bien estudiada a través de un estudio europeo conocido como Combivax, en donde se demostró que las personas que recibieron vacuna con Pfizer y luego refuerzo con AstraZeneca o viceversa, tuvieron un reforzamiento de la respuesta inmune mucho mejor que el haber recibido de una sola marca.
Eso
yo creo que
bien.
Está muy bien tomada la decisión.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por acompañarnos y despejarnos todas estas dudas, bueno, para nosotros, pero evidentemente de gran utilidad para el auditorio. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, gracias a ustedes, y saben que con mucho gusto, Jesús Rubén, para servirles.
Gracias de nuevo, doctor. Bueno, y nos vamos a ir justo dejándole el mensaje del subsecretario Hugo López-Gatell, donde se anuncia esta dosis de refuerzo. Nos despedimos, le agradecemos que nos haya acompañado, lo dejamos en sintonía de Lugar Común, nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, aquí en Lugar Común. Nosotros nos escuchamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes. La Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo de asesoramiento estratégico y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación, han hecho estas 5 recomendaciones de consenso. La primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. También es importante la recomendación de priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado, personas que solo tienen una dosis. Por eso es que este componente es nuestra prioridad, pero ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone al refuerzo, ya sea segunda para esquemas de una sola dosis como CanSino y Johnson & Johnson, o tercera para el resto de las vacunas, puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema. Y esto nos lleva al siguiente cambio que vemos en la diapositiva. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. inician las personas vacunadas antes de junio de 2021. La enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar 6 meses desde la última vacunación. No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo Correcaminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación. Hoy iniciamos, si vemos la última imagen, iniciamos en 6 entidades federativas: el estado de Chiapas, la Ciudad de México, que ayer por la noche anunció ya los sitios específicos y las fechas, Jalisco, que hoy nos recibe y se lo agradecemos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, y hoy haremos una demostración, como lo instruyó el presidente, precisamente aquí en la conferencia matutina. Ya está nuestro equipo de vacunadoras de la Secretaría de la Defensa y del ISSSTE, a quienes les agradecemos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.